Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en Fin de Semana a las 10:36 de la mañana. Fíjate, empezábamos la semana con una sorpresa muy agradable y a medida que han ido pasando los días nos hemos ido llenando de sospechas. Me refiero a la vacuna de Rusia. El presidente Vladimir Putin anunciaba a bombo y platillo que Rusia había registrado oficialmente su vacuna, bautizada con el nombre de Sputnik V, incluso que la había probado con su propia hija. El caso es que ha habido reacciones de todo tipo y es que, bueno, la pregunta que nos hacemos es si es posible tener una vacuna en tan poco tiempo. Intuimos que es difícil, sí, pero yo qué sé, nunca se sabe. Se lo voy a preguntar a Alfredo Corel, que es catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid. Alfredo, muy buenos días.
Hola, Rosa, muy buenos días.
Bueno, hoy te llamo para preguntarte, porque yo sé que tú me sacas de dudas siempre. ¿Por qué genera tanto recelo la vacuna rusa y qué sabemos realmente de ella?
Bueno, pues yo creo que está generando mucho recelo porque no se está comunicando con los cauces habituales de la ciencia, que es, explicando los resultados que han tenido al mundo científico con los resultados científico-técnicos. Esta vacuna, en la última información que emitió la OMS, que fue de finales de julio, figuraba como que estaba en fase 1, que es una de las fases ya donde está en ensayo clínico en humanos, efectivamente, pero la fase 1, bueno, pues son los primeros pasos, son unos 100 individuos en los que se mira si es segura, sobre todo, si no produce ningún efecto secundario grave, y ahí nos habíamos quedado. Entonces, que de pronto Putin haya hecho público esta semana que ya estaba registrada y terminada, pues ha dejado a todo el mundo con el pie cambiado, claramente.
Bueno, además leíamos esta semana que según los creadores de la vacuna, que no han sido completadas efectivamente todas las fases de los ensayos clínicos, que debería haber sido sometida a otra fase más de prueba. Y sin embargo, el gobierno ruso ya ha registrado la vacuna. No sé, Alfredo, ¿qué intereses hay detrás? Porque esto parece más un anuncio político que otra cosa.
Sí, yo creo que es un anuncio político y es ponerse algún tipo de medalla de llegar primero. No sé dónde la ha registrado, sinceramente, porque finalmente en la OMS no la tienen más allá de la fase 1. Es decir, yo por lo poco que han comunicado, porque ha sido todo muy opaco, he querido entender que han superado probablemente la fase 2 y que ahora tendrían que empezar el ensayo en decenas de miles de personas. No sé si eso les permite registrarlo en la Agencia del Medicamento ruso, no lo sé. En nuestro caso, pues la Agencia del Medicamento Español, que está asociada con la del Medicamento Europeo, no creo que esto esté registrado para su uso en humanos todavía, sinceramente.
Fíjate, con el peligro que eso conlleva, Alfredo, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Claro, sin todos los trámites que tiene que pasar. Y de hecho la OMS ha dicho que no, esto no les libera de pasar todas las clasificaciones y los controles que tengan que hacer.
Bueno, Estados Unidos la anunció para octubre, hablamos de la vacuna, Rusia para septiembre, Oxford para otoño como pronto, son las principales promesas. ¿Cuál tiene más papeletas para ser la primera? La de Rusia hemos visto que es poco fiable. Estamos esperando la de Oxford, también la de la americana, la de Moderna. ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, yo he leído las publicaciones últimas, tanto de la de Moderna como de la de Oxford, y parece que va un pasito por delante Oxford, porque ya la ha ensayado en 1000 personas, además ha hecho un grupo con la vacuna y otro grupo sin vacuna, que es lo que hay que hacer en la fase 2, porque los efectos secundarios que ha registrado son de momento muy bajos, y sobre todo, por encima de todo, además de que es segura y de que los efectos son bajos, es que estimula el sistema inmunitario. Entonces, ahora en la fase 3, que no se nos olvida a nadie, tienen que demostrar otra serie de cosas. Que las personas vacunadas realmente van a resistir la infección si se encuentran con el bicho. Y segundo, que las personas de más riesgo responden bien a la vacuna, que eso todavía no lo ha hecho nadie, Rosa. O sea, que eso todavía nos queda por saber. Y las personas de más riesgo son los mayores de 65 años. Porque las vacunas, tanto Moderna como Oxford, lo que han publicado hasta el momento es hasta 55. Uh-huh. Así que ese dato no es menos relevante. Y a mí me hace pensar que ni en octubre ni en noviembre vamos a tener nada definitivo todavía.
No.
Me parecería demasiado precipitado.
¿Para cuándo lo ves tú?
Quizá diciembre, quizá enero, pero también todo el mundo tiene que saber que las primeras que lleguen no van a poder fabricar a un ritmo para todo el mundo. Entonces, en cada país tendrán que que hacer algún tipo de regulación de a qué grupos de riesgo se les pone en primer lugar las dosis que lleguen. Que yo entiendo que serán los sanitarios y las personas mayores, probablemente.
Eso te iba a preguntar, porque una vez descubierta la fórmula llega un momento especialmente delicado que requerirá decisiones complicadas. Y a mí, en este punto, me surgen varias preguntas. ¿Cómo se va a aplicar la vacuna? ¿A quién administrársela entonces? Primero, ¿cómo evitar que se convierta en un producto de lujo y si habrá para todos o no llegará a todos los sectores de la población?
Claro, la única manera de evitar que se convierta en un producto de lujo, como tú dices, es que no haya un libre mercado, sino que sea por prescripción facultativa. Y bueno, pues esto veremos a ver cuántas hay. Yo supongo que en los primeros momentos van a convivir distintas vacunas y tampoco significa que las primeras que lleguen van a ser luego las mejores. Hay casi 200 proyectos de vacuna en marcha. Estamos hablando de las que van a llegar las primerísimas. Proyectos españoles son muy buenos y por su complejidad van más lentos, lo que no significa que han dicho ellos, los de Madrid, del CSIC, que probablemente tengan resultados a finales del año que viene. Es decir, que todavía queda mucho por ver en el panorama de las vacunas para el coronavirus y también queda mucha gente que se está contagiando cada día más y que está generando inmunidad. No sabemos mucho esta inmunidad que se genera, si va a ser muy larga o muy corta. Esto te lo digo porque también esto va a marcar a quién se vacuna. Entonces, lógicamente, las personas que ya hayan pasado la infección y hayan generado inmunidad no van a necesitar la vacuna. Están ya, digamos, inmunizados en primera instancia. Entonces, ¿quién la va a necesitar? Pues las personas más a riesgo de tener un desarrollo letal, y son pues las que tienen alguna enfermedad asociada o los mayores. Pero es que, claro, los principales transmisores han resultado ser los sanitarios. Entonces, bueno, las autoridades tendrán que tomar decisiones difíciles, pero vamos a ver de cuántas dosis se dispone, de quién, y yo creo que aquí no habría que jugar con el libre mercado porque podemos entonces entrar en un sálvese quien pueda y quien tenga más dinero que compra más dosis.
Desde luego que la vacuna no puede ser un producto de lujo, está claro. Pero fíjate, respecto a lo que decías, el ministro de Sanidad ruso sí que decía que va a estar destinada en primer lugar al personal sanitario respecto a la campaña de vacunación masiva de esta vacuna rusa que comenzaría en octubre. En primer lugar, al personal sanitario. Yo entiendo que no se podrá abastecer de inmediato a todos los grupos de riesgo y también será contraproducente vacunar a todas las personas. Eso tiene que tener un orden, está claro.
Sí, no puede ser el primero que llegue allí y se la pone. Luego también tiene que haber algún mecanismo de compensación y de solidaridad internacional. Porque ¿qué va a tener más vacunas? Los países que tengan más dinero tampoco nos interesa a nivel mundial, me refiero, porque igual que te interesa que tu población esté vacunada, te interesa que haya comercio, que haya tráfico de personas, y entonces te interesa que todos los países con los que tú comercias también estén, digamos, inmunizados. Así que nos interesa a todo el mundo que haya más o menos un reparto homogéneo a nivel internacional. Y sí, como dices, el grupo de riesgo fundamental, porque ha sido uno de los que más lo ha transmitido, es el personal sanitario, sin ninguna duda. Entonces, aquí tendremos que ver las regulaciones que saca cada país al respecto, pero vamos, no pueden ser muy dispares, no deberían ser.
Ya, la clave va a ser priorizar, eso está claro.
Y vamos a ver de cuántas dosis disponemos en cada país, que no lo sabemos todavía, que estamos vendiendo la tarta antes de tenerla.
Y con lo que nos preocupa también el tema de las mutaciones del virus, y que todavía no conocemos todo sobre él, yo no sé si es la vacuna la solución final para ganar la batalla, Alfredo.
La solución es una solución mixta. La vacuna sí que nos da una cierta tranquilidad de, bueno, pues si me la pongo voy a estar protegido, pero como tú dices, habrá que ver la tasa de mutación del virus. Claro. De momento lo que hemos visto es que es un virus que no ha mutado exageradamente. No está pasando como con la gripe, que durante la propia campaña muta mucho y entonces de un polo al otro, de un hemisferio al otro, está cambiándose cada campaña el tipo de cepas, ¿no? De momento no hemos visto eso, pero bueno, hay que esperar, es muy pronto. Y como te digo, hay 200 proyectos en marcha. Yo creo que se ha hecho una carrera exagerada a ver quién llega al primero. Y bueno, pues lógicamente esto va a generar beneficios a las farmacéuticas que comercialicen las primeras vacunas. Pero insisto, no tiene por qué ser la mejor, la primera. Y esto solo podremos verlo y podremos tener una opinión más firme cuando tengamos más evidencias. Y el problema es que estamos forzando también hasta la ciencia a hacer las cosas como no debe.
Sí, sí.
Que hay veces que se está publicando la ciencia en los periódicos. Esto no debe ser así. Esto hay que esperar a que se publiquen los artículos científicos y que luego, cuando haya varios artículos, los podamos leer, los podamos revisar, los podamos digerir. Estamos trabajando a unas marchas demasiado forzadas, bajo presión. Y esto a veces hace que las cosas no se hagan en condiciones, no se hagan bien.
Pues lo dice Alfredo, que es muy pronto y todos tenemos mucha prisa. Así que habrá que ir con un poquito de cautela. Alfredo Correll es catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid y te agradezco muchísimo que resuelvas una semana más casi todas nuestras dudas. Muy amable, Alfredo.
Gracias a vosotros, Rosa, por invitarme.
Gracias.
Un saludo.
Adiós. Pues ya ves, de momento nos están diciendo que al principio no va a haber vacunas para todo el mundo que las necesita, así que no se va a poder establecer una vacuna universal de entrada, por lo que habrá que priorizar en función de lo que reporte mayor beneficio para la salud y para la población más vulnerable. Quiero saludar en estos momentos al director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
Pues doctor, estamos ahí a vueltas con la pregunta del millón. ¿Cuándo estará disponible la vacuna para el coronavirus? Una pregunta que aún no tiene respuesta. Ya ves, los más optimistas hablan incluso de este 2020, mientras que otros retrasan la vacuna varios años. Yo casi me fío más de los que tarden un poquito en sacarla, que las prisas no son buenas.
Yo también, porque ya hemos visto al amigo Putin, que dice que él mismo se la va a poner, ya no solamente la hija, sino él, cuando es una vacuna que, como yo estaba escuchando antes al doctor Correll, pues no tiene los datos científicos que nos hagan pensar que va a ser una vacuna efectiva.
Sí.
Ni mucho menos.
Eso está claro. Y luego a ver con qué criterio se distribuye la vacuna, que esto también abre muchos interrogantes.
Pues sí, pero vamos, yo creo que en ese sentido está bastante claro. Es decir, primero tienes que ir al personal que está ahí en primera línea, ¿no? Y el personal que está en primera línea, pues es el personal sanitario. Hemos visto, por desgracia, hace unos meses cómo el sanitario español pues fue el que más enfermó, el que más se contagió del mundo, y esto no puede pasar. Entonces, lo primero los sanitarios, no solamente aquí, sino en el resto de países. Y después ya tienes que ir a personas de más riesgo, como pueden ser los mayores, es decir, aquí sería un poco equiparación con lo que es la gripe, y también con enfermedades, personas que tengan enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes y demás, que la diabetes es un factor que hace que el COVID pues sea más agresivo, por decirlo de alguna manera.
Sin duda, la clave será priorizar, eso está claro. Por cierto, doctor, hablando de vacunas, la que sí nos han recomendado que nos pongamos este año es la de la gripe, porque podría ayudar a luchar contra el virus en caso de contagio. Es una recomendación que surgió a finales de junio y en la que todavía insisten los expertos, aunque también hay voces que alertan de que la vacuna contra la gripe nos hace más vulnerables frente al SARS. Entonces, doctor, ¿nos vacunamos o no nos vacunamos contra la gripe y por qué?
Bien, hay que vacunarse, y yo a los que van diciendo que no les diría Dios les guarde. ¿Por qué? Porque, bueno, hace poco, por ejemplo, salió un artículo de un hospital de aquí, de Huesca, de Barbastro, donde asociaba un compuesto que lleva ciertas vacunas de la gripe, el polisorbato, con la grabación del COVID. Esto para nada tiene que ver, es decir, para nada, entre otras cosas, porque también este mismo compuesto se pone en otra vacuna. Después he visto a artistas como Miguel Bosé, que está hablando de todo, incluso de no solamente de la vacuna, sino de quitarse la mascarilla, ¿no?, para salir a la calle, y eso me da risa, ¿no?
Desde luego.
Eso me da risa. Entonces, ¿por qué nos tenemos que vacunar este año más que nunca contra la gripe? Mira, para empezar, porque si fuese solamente analizando los datos de la gripe, lo que hizo la vacuna contra la gripe el año pasado, pues según datos del sistema de vigilancia de la gripe en España, pues gracias a ella pudimos prevenir un 38% de las muertes. Gracias a ella se pudo evitar un 40% de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos y un 11% de los ingresos en general en el hospital. Pero no solamente por esto. Lo que está claro es que ahora viene la gripe y tenemos, porque no se ha ido al COVID. Cuando llegue el momento de octubre, noviembre, vamos a ver a muchas personas con gripe, con resfriado, y a otras con COVID, porque esto va a pasar. El problema lo tenemos en el diagnóstico diferencial entre unos y otros, porque son procesos que se parecen bastante. Entonces, cuanto menos tengamos de esa gripe, muchísimo mejor. Pero no solamente esto, hemos visto otros años en donde no estaba el COVID, como la propia gripe, pues bueno, no es que colapsara, pero sí casi colapsaba el sistema sanitario, ¿no? Si ahora le metemos el COVID, se va a colapsar, y eso es lo peor que nos puede pasar, y sobre todo los servicios de urgencia, ¿no?, y la atención primaria. Y después, pues bueno, no olvidemos que con el frío también nos metemos en ambientes cerrados, no estamos como ahora en ambientes abiertos, y en estos ambientes cerrados se multiplica por 16 las papeletas que tengas COVID, ¿no? Entonces, vacúnate contra la gripe y estás también mejorando pues lo que es el COVID, la asistencia al COVID.
Y lo mejor es eso, vacunarse contra la gripe para no tener dos enfermedades potencialmente mortales, claro, en nuestro organismo.
Sin ningún tipo de lugar a duda,
claro,
Rosa.
Doctor, está claro que cualquier medida que vaya dirigida a frenar la expansión del virus, bienvenida sea. Pero una de las medidas más polémicas, que quería yo hablar contigo de esto, tiene que ver con la prohibición de fumar en las calles y en las terrazas por riesgo de contagio. Claro, esto ha caído como un jarro de agua fría entre los fumadores. ¿Cómo podemos contagiar a gente si estamos fumando?
Pues sí, sí. Vamos a ver, siempre hemos dicho que una de las vías que hay, la más importante o de las más importantes del contagio del COVID, es la vía aérea. Esto es cuando estamos hablando, pues tú estás hablando ahora conmigo, bueno, pues estamos hablando y van una gotita con cada palabra que vas pronunciando, y esas gotitas quedan en el aire. Esas son las famosas gotitas de Plugger, que quedan en torno al metro y medio, 2 metros, por eso decimos que como máximo eso. Pero bueno, cuando fumas, inhalas y cuando salas, le das como más ala, ahí va. Es decir, le das más presión al virus para que aquello salga más lejos,
fuerza,
más fuerza y más lejos. Es decir, el tiro llega más lejos. Entonces, aquí tenemos que decir que no puede ser, porque la distancia social que estamos teniendo es en torno al metro y medio, 2 metros. Esto por un lado. Pero por otro lado, yo le quiero decir también a los fumadores que tengan mucho cuidado, porque cuando está fumando, el propio fumador tiene más posibilidades de contagiarse. ¿Por qué? Porque tiene más contacto de sus manos con la cara, con la boca. Entonces tiene muchas más papeletas de contagiarse. Y quiero añadir un tercer factor, y es que el tabaco, y hablando de factores, es un factor que agrava la propia enfermedad por el COVID-19, y esto está más que escrito. Entonces yo creo que tenemos razones y fundamentos más que de sobras para decir ojo con esto.
Hombre, y tanto que sí. Y además es que la prohibición del tabaco como herramienta para luchar contra la expansión del coronavirus es una resolución reclamada por varias sociedades científicas, pero sí, desde el comienzo de la desescalada, por todo lo que estamos diciendo.
Sí, sí, sí. Bueno, cuando empieza la desescalada ya se hablaba de todo esto y no se hace. Cuando empieza la desescalada hablábamos de ojo con los ambientes cerrados. Ya en aquel entonces decíamos que se multiplicaba por 16 las papeletas de tener un COVID, y hemos visto lo que ha pasado. Y cuando empieza la desescalada se dijeron muchas cosas, pero ahora también le tenemos que decir a la población española, mira, cuidadín, porque no podemos estar en la cabeza de esto. Y aquí sí que la culpa va siendo nuestra. También es cierto que no tenemos rastreadores suficientes. Esto es muy importante. También es cierto que hay una disparidad importantísima entre las distintas comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, y esto no puede ser. También es cierto que la asistencia primaria hay que darle ese respaldo que yo creo que a día de hoy no tiene para luchar de verdad contra esto, ¿eh?
Sin duda, pero nuestra responsabilidad es muy importante, porque de momento somos la única vacuna que tenemos.
Sin lugar a dudas, Rosa, esa, la mayor de las verdades, ¿eh?
Eso está claro. Claro. Doctor médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos en domingo. Gracias.
A ti. Hasta luego.
Adiós.